Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Jóvenes cubanos abandonan los estudios por falta de incentivos y la necesidad de ayudar a su familia. Los apagones conllevan más robos y asaltos, dicen campesinos. Denuncian ONGs ante la ONU represión contra civiles que protestan en Cuba. Afirma Estados Unidos que las fuerzas de Corea del Norte tienen bajas masivas en la guerra de Rusia contra Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy lunes 27 de diciembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomín. La falta de incentivos y de oportunidades para un futuro mejor, junto a la necesidad de ayudar a sus familias en medio de la crisis económica, ha llevado a jóvenes cubanos a abandonar los estudios después del noveno grado. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
En Cuba, un número creciente de jóvenes abandona sus estudios después del noveno grado, enfrentando desafíos que los alejan del sistema educativo y los empujan al mercado laboral informal. Según testimonios recogidos por Martí Noticias, muchos de estos adolescentes no encuentran carreras que les resulten atractivas o carecen de promedio académico necesario para continuar su formación. Yanaisi Curbelo es madre de un joven que terminó el noveno grado recientemente en el municipio 10 de octubre, en La Habana.
Si los abandonan, porque aparte, unos porque quieren y otros, aunque no quieran, no bajan carreras. Bajan muy poco y son la mayoría de los padres que pagan las carreras. Casi ningún niño coge carrera. Cuando termina el noveno grado, se quedan en la calle y no pueden hacer nada, porque cuando uno termina la secundaria, lo que tienen son 15 años, tampoco tiene edad laboral, o sea, para trabajar. Tiene que esperar, si quiere incorporarse a los estudios, tiene que esperar a los 17, 18 años para tomar la facultad.
La falta de incentivos lleva a muchos jóvenes a optar por la venta de productos para sostener a sus familias, afirma Curbelo.
Muchos hacen eso, venden pan o se ponen con una carretilla, no sé, ¿te entiendes? Que si lo cogen le ponen una multa, ¿te entiendes? No ven ningún futuro. Ese es el problema.
Esta problemática ha sido reconocida por las autoridades cubanas. Marta Elena Feijó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, admitía a inicios de año que numerosos estudiantes se ven obligados a trabajar para subsistir, incluso abandonando la escuela por esta razón. Contactamos a una profesora de la escuela Argelia Libre, en el municipio Liza, en La Habana. La profesora, que no quiso identificarse, nos corroboró que el problema del abandono de los estudios es marcado al terminar el noveno grado.
Termina el noveno grado, entonces todos tienen que coger pre. No, todos no tienen que coger pre porque muchos no les gusta, porque ellos saben que no tienen capacidad para el pre y quieren un obrero calificado o un técnico medio. No lo pueden coger porque nada más que llegó uno, porque las carreras que llegan no son suficientes. Y entonces los primeritos es lo que lo cogen, entonces los últimos no cogen nada. Lo cogen, ¿no? Porque cogen el pre, porque es obligado. Pero bueno, cuando llegan pre, después lo dejan y se ponen en esa situación a vender o a trabajar particulares. Y así esas cosas. Por el Estado no, porque para el Estado tiene que tener una mayoría de edad.
Pero también la falta de ilusión y de esperanza en un futuro como profesional, aseguró desde el municipio Habana del Este, Raiza Velázquez, otra madre cubana.
Aquí no estudia para nada. Al final tienes un título y ¿de qué te sirve? Si trabajando en la calle y vendiendo lo que aparezca, ganas más que una persona que se quemó las pestañas estudiando. Así piensan los jóvenes ahora.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Los interminables apagones han causado un aumento de los robos, asaltos y actos de vandalismo en los campos, dijeron a Radio Martí campesinos cubanos. Tomás Cardoso con la información.
Ayer jueves hubo un déficit de capacidad de generación eléctrica en Cuba de 1.301 megawatts en el horario pico, y el servicio fue afectado desde las 5:05 de la madrugada, concentrándose la peor situación en la zona centro-oriental de la isla. Y para este viernes se pronostican 1.311 megawatts de déficit. Sobre el tema, cubanos que residen en la zona oriental de Cuba dijeron a Martín Noticias que los continuos apagones incrementan ya el malestar popular. Desde la zona de Sao de los Hidalgos, en Báguanos, provincia de Holguín, el campesino Juan Carlos Gámez describe el impacto que sufren ellos allí con los cortes eléctricos.
Son 5 horas de corriente, nada más, terrible. Ayer ahí a unos vecinos le robaron 20.000 pesos, le llevaron un ayunte güey a un vecino, y a otro campesino le llevaron 2 vasitas que le quedaban él que tenía del potrero. Y esto es insoportable ya lo que estamos viviendo nosotros aquí en el campo. El vandalismo que hay, la delincuencia que hay, es temeroso. Y entonces la policía no quiere actuar, no trabaja, no puede sembrar, porque tengo que estar cuidando los animales, los puercos y las reses. Porque si me descuido de ellos, me lo roban. El gobierno a mí me ha sancionado a prisión domiciliaria, porque cada vez que algo me roban animales.
En la zona agrícola de Arroyo Blanco, en el municipio de Jatibonico, Santi Espíritus, el campesino Vladimir Ríos Cruz advirtió.
Donde yo vivo en Arroyo Blanco, 2 horas, 3 horas de corriente, luego hasta las tantas. Cerramos el año peor que como lo empezamos.
Desde Baracoa, en Guantánamo, el periodista independiente Emilio Almaguer reportó.
Eso no falla. Son 6 horas en el día y 4 horas en la madrugada, día tras día.
En Mayarí, también en el oriente cubano, Teresa Miranda Céspedes señaló.
Los apagones terribles, cuidándose la gente por los ladrones. Eso es inhumano.
Desde la ciudad de Santa Clara, Guillermo del Sol nos cuenta el escenario.
Virginia amaneció sin corriente, lo mismo Virginia Norte que Virginia Sur. Hoy a las 5 de la mañana no hay internet ni había forma de comunicarse.
Jordan Marrero Huerta vive en Simanicú, en la provincia de Camagüey, y sobre el panorama energético comentó.
Todos están apagados, en Guaymaro no hay corriente tampoco. Esta es la situación que hemos estado teniendo el año casi completo, que se está agravando cada día más.
Desde la zona del Horno, en el municipio de Bayamo, provincia de Granma, el agricultor Emiliano González concluyó.
La cosa se ha complicado de tan mala manera que en lo que le dan un poquito de electricidad, 15 horas diario, bueno, en el campo es terrible, no se puede hacer nada, falta de todo.
Y desde la ciudad de Santiago de Cuba, Lisandra Rivera argumentó.
Nos levantamos sin corriente y nos acostamos sin corriente. Los apagones continúan igual y peor. Ahora mismo, de las 7 de la mañana no hay corriente. Y ahora la corriente llega a 5 de la tarde, nos ponen 2 o 3 horas y la vuelven a quitar.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Amnistía Internacional denunció las 4 tácticas que utiliza el régimen cubano para reprimir la disidencia. Las autoridades policiales usan las detenciones cortas como herramienta de control e intimidación. Detener a una persona por pocas horas o días envía un mensaje de terror a quienes disienten, afirmó la ONG. El régimen recurre a los cortes de Internet para silenciar las protestas. Además, de manera selectiva, los activistas ven su servicio de Internet interrumpido varias veces durante el año. El tercer método represivo de la dictadura cubana es la criminalización de los opositores que se expresan libremente. Son perseguidos penalmente si no desisten en su lucha por el respeto a los derechos humanos. Y por último, Amnistía Internacional denunció que las personas que se atreven a alzar la voz contra el gobierno cubano son despedidos de sus empleos, táctica diseñada para castigar la disidencia y forzar la conformidad. Y las autoridades de la prisión El Típico en Las Tunas negaron la pasada semana la visita familiar y la java de alimentos al activista y bibliotecario independiente Gustavo Colás Castillo, dijo hoy a Radio Martí su esposa Laritza Oramas.
El viernes fui a la visita porque me llamó y me dijo que le hacían falta unas cosas, que el viernes era la última visita que tenían hasta nuevo año. Verifiqué con la oficial que estaba atendiendo en la oficina de atención a la población y le dije que tenía ahí a mi esposo, le di el nombre y me dijo que no tenía visita. Pero bueno, yo le dije, bueno, pero si él me llamó y me dijo que era la última visita que tenían. Me dijo, no, él no tiene visita, pero bueno, yo voy a hablar con un oficial a ver qué hace. Quédese por ahí, espere. Y me cansé de esperar y la oficial no salió más. Tampoco me dejaron entregarle nada, no me dejaron pasarle los alimentos ni la ropa que le hacía falta, nada de eso. Luego, el día 22 me llama y me dice que la oficial... entendiendo, que le había dicho que no, que eso era mentira mía, que yo no había ido. Y entonces, con el engaño, me mandaron a ver al fiscal que está atendiendo el caso, que tengo que verlo y preguntarle, porque como no tiene abogado, pues tengo yo misma que preocuparme.
Colás Castillo, conocido por el Guardián de la Patria por su constante estudio de la obra martiana, fue arrestado el 2 de diciembre por la Seguridad del Estado tras practicar un registro en su casa en el municipio tunero de Manatí. El activista, uno de los fundadores del proyecto de Bibliotecas Independientes en Cuba, fue acusado de instigación a delinquir por sus publicaciones críticas al régimen cubano en las redes sociales. Y las ONGs Prisoners Defenders y Consorcio Justicia anunciaron que han presentado en Naciones Unidas una denuncia sobre la utilización por parte del régimen cubano de un mecanismo de detención arbitraria e indiscriminada de civiles sin afiliación ni activismo político por participar en manifestaciones pacíficas. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, ofrece detalles en un audio enviado a Radio Martí.
En los últimos meses se han intensificado las lógicas protestas en Cuba por la inexistencia de servicios de luz, agua, combustible, comida, personal médico o medicinas, entre otros muchos. El régimen cubano, lejos de comprender la natural expresión de enfado de la población por esa gestión gubernamental tan nefasta, está deteniendo y procesando a todos los que se manifiestan y expresan pacíficamente por toda la isla. De este modo, desde el 1 de octubre hasta la fecha han sido detenidos cientos de personas y se han dado cientos de protestas y actos de queja en toda la isla, por las que 48 personas han incrementado la lista de prisioneros políticos de Prisoners Defenders. El 71% de estos nuevos presos políticos son manifestantes pacíficos, ciudadanos no adscritos a movimientos políticos que no solo sufren las negligencias del régimen, sino que las pagan con la prisión de conciencia. En la denuncia hemos realizado un repaso a la legislación troncal que proscribe de forma absoluta la libertad de asociación, reunión y manifestación en Cuba. Lejos de lo que se pueda pensar, no solo el Código Penal, la Ley de Asociaciones y otras muchas legislaciones proscriben los derechos y libertades. También en la nueva Constitución estos derechos quedan cercenados.
12 balseros cubanos llegaron el jueves a tierras mexicanas tras permanecer 6 días en el mar, informaron medios de prensa de la Nación Azteca. El grupo, compuesto por 2 mujeres y 10 hombres, viajaba en una balsa artesanal hecha de madera, zinc y poliespuma. Los cubanos dijeron haber salido de Pinar del Río con la intención de llegar a Estados Unidos. Según medios locales, los balseros arribaron a una playa de Tulum, donde recibieron primeros auxilios y la rehabilitación. Luego fueron trasladados a la Secretaría de Seguridad Pública para una valoración médica. El Instituto Nacional de Migración determinará la situación legal de los cubanos y si serán deportados a la isla. Este es el segundo grupo de balseros que llega a México esta semana. El 24 de diciembre, otra balsa improvisada arribó a la playa de Punta Cancún. Pasamos a noticias de Estados Unidos cuando son las 3:13 de la tarde. Un informe bipartidista del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, publicado hoy, critica la respuesta de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, a los problemas de salud entre su personal conocidos como el síndrome de La Habana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Un informe del Comité de Inteligencia del Senado critica el manejo que la CIA ha dado a los casos de incidentes de salud anómalos, el llamado síndrome de La Habana, entre sus empleados, diciendo que muchos de los afectados enfrentaron obstáculos para recibir atención oportuna y suficiente. El informe no arrojó nueva luz sobre las causas de los dolores de cabeza, náuseas, pérdidas de memoria, mareos y otras dolencias que fueron reportados por primera vez por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en la capital cubana en el 2016. El resumen desclasificado del informe dijo que la respuesta de la agencia de espionaje afectó negativamente a quienes informaron síntomas, lo que llevó a un déficit de confianza entre algunos miembros del personal, y que esto sugiere una necesidad urgente de que la CIA reevalúe su enfoque hacia la salud y el bienestar de los empleados en medio de las preocupaciones actuales sobre los síntomas del síndrome de La Habana. Dice que si bien la CIA proporcionó beneficios y compensación a muchos de los que informaron síntomas, la facilidad para acceder a esos programas ha sido inconsistente, lo que afecta la forma en que la agencia se ha organizado para abordar el asunto. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Dos ministros de Canadá visitan la Florida para hablar sobre seguridad fronteriza y comercio con la administración entrante de Donald Trump, quien amenaza con imponer aranceles a los productos importados desde ese país. Los ministros canadienses de Finanzas y Relaciones Exteriores llegaron el jueves a Palm Beach, en Florida, donde se llevarán a cabo las conversaciones. El ministro de Finanzas dijo la semana pasada que después de Navidad se reuniría con Tom Homan, el nuevo zar de la frontera de Trump, para discutir el plan de Canadá para proteger la frontera como parte de su intento de evitar los aranceles. Y con el control de la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado, los republicanos planean reformas en los procedimientos electorales en el país. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
A menos de un mes de tomar el control de la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes, los republicanos planean reformar los procedimientos de votación de Estados Unidos, una oportunidad para impulsar los cambios que han buscado durante mucho tiempo y que incluyen requisitos de identificación de votantes y pruebas de ciudadanía. Mientras los mismos republicanos afirman que las medidas son necesarias para restaurar la confianza del público en las elecciones, una erosión que, según los demócratas, fue alimentada por las falsas afirmaciones del presidente electo Donald Trump y sus aliados sobre un supuesto fraude generalizado en las elecciones del 2020. En el nuevo año estarán presionados por atender los deseos de Trump de cambiar la forma en que se llevan a cabo las elecciones, algo que él sigue promoviendo a pesar de su victoria en noviembre. Brian Stale, representante republicano de Wisconsin, presidente de la Comisión de Administración de la Cámara, que maneja la legislación relacionada con las elecciones, afirmó que la principal legislación será la ley de confianza y la ley de elegibilidad del votante estadounidense, propuestas conocidas como leyes ACE y SAVE, por sus siglas en inglés, y agregó que necesitamos mejorar la confianza de los estadounidenses en las elecciones. Es probable que los republicanos se enfrenten la oposición de los demócratas y tengan poco margen de maniobra con sus estrechas mayorías en ambas cámaras del Congreso. El representante demócrata Joe Morrell de Nueva York dijo que se pueden lograr acuerdos bipartidistas en algunos temas, pero señaló que los dos proyectos de ley anteriores del Partido Republicano van demasiado lejos. Por su parte, la secretaria de Estado de Michigan, la demócrata Jocelyn Benson, afirmó que sería un error hacer que la elección en el país se realice en un solo día, algo que Trump ha dicho que le gustaría ver. Y dijo textualmente, porque eliminaría la votación anticipada y limitaría el acceso a las boletas por correo y que ambos métodos son extremadamente populares entre los votantes, dijo la demócrata Benson. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Tres y 18 minutos, tiempo de noticias de América Latina. El horror se instaló en Ecuador con el hallazgo de cuatro cuerpos calcinados cerca de una base de la Fuerza Aérea en la víspera de Navidad, en medio de la búsqueda infructuosa de cuatro menores desaparecidos tras un operativo militar el 8 de diciembre. Los detalles a continuación con la AFP.
La justicia determinó que los menores de entre 11 y 15 años fueron víctimas de desaparición forzada a manos de militares durante un operativo. Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo salieron a jugar un partido de fútbol en el sur de Guayaquil el 8 de diciembre y nunca regresaron. 16 militares están vinculados al caso bajo custodia y la fiscalía solicitó que se asigne fecha y hora para formularles cargos. Personal de inteligencia vigila a los uniformados para evitar que se fuguen. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, asegura que el hecho ocurrió mientras los uniformados atendían un pedido de auxilio por un robo. La fiscalía señaló el martes que no hay pruebas que sustenten esa versión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la desaparición de los menores y aseguró que continuará monitoreando las acciones del Estado para la búsqueda de los niños y la investigación de los hechos. La Oficina de ONU Derechos Humanos y UNICEF pidieron a Ecuador que agote todos los mecanismos a su alcance para investigar los hechos de manera exhaustiva, ágil e imparcial. Organismos como Human Rights Watch han denunciado serias violaciones de derechos humanos en el marco de la política de mano dura que instaló el presidente Daniel Daniel Noboa contra el NARC. Familiares de los desaparecidos fueron llamados el día de Navidad para presentarse en la morgue de Guayaquil. Si eso no arroja resultados, se harán pruebas de ADN que tardan entre 30 y 40 días. Noboa pidió intensificar la búsqueda y expresó su intención de que los menores sean declarados héroes nacionales.
Como parte de la lucha contra el contrabando y la piratería, autoridades mexicanas incautaron más de 3 millones de productos de mercancía ilegal en el estado fronterizo de Baja California. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
En lo que autoridades han calificado como la incautación más importante del país, el gobierno mexicano decomisó más de 3 millones de productos ilícitos en el municipio de Ensenada, en el estado de Baja California, frontera con Estados Unidos. Se trata de la operación limpieza emprendida por el gobierno federal para combatir el contrabando y la piratería. El decomiso de mercancía ilegal fue en dos plazas comerciales y equivale a 320 millones de pesos. Proviene de países como Taiwán, Indonesia, China, Bangladesh, Malasia y Vietnam. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que se busca que empresas nacionales y extranjeras compitan en términos de igualdad, que haya piso parejo.
Son mercancías ilícitas, están violando todas las normas que ustedes quieran, protección civil, están violando las disposiciones que tienen que ver con las etiquetas, propiedad intelectual, propiedad industrial. Llama la atención por la proximidad a los Estados Unidos. Fueron 18 mil metros cuadrados, 3 millones de artículos, valor 320 millones.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, detalló que entre los productos asegurados había perfumes, juguetes, distintos tipos de electrónicos y textiles. El secretario Ebrard informó que además del retiro de patentes a 7 agencias aduanales y la investigación a 40 más, se indagará a los transportistas y bodegueros involucrados en el traslado y resguardo de la mercancía de procedencia ilegal. Los 4 operativos realizados hasta ahora suman más de 500 millones de pesos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Un exfuncionario del Congreso peruano, sospechoso de haber montado una red de prostitución dentro del legislativo, rechazó los señalamientos durante el interrogatorio de parlamentarios. La AFP informa.
El exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres, se defendió de las acusaciones frente a la Comisión de Fiscalización del Parlamento, que abrió una investigación sobre el escándalo a la par con la iniciada por la Fiscalía. El funcionario administrativo insistió en que jamás gestionó la contratación de mujeres para que prestaran servicios sexuales a cambio de votos. El escándalo estalló tras el asesinato de la abogada Andrea Vidal, de 28 años, exasesora y brazo derecho de Torres hasta septiembre, cuando fue cesada. Vidal murió el 17 de diciembre en un hospital de Lima, luego de ser acribillada a balazos junto al chofer del taxi en el que viajaba. El programa de televisión Veto a Saber implicó al funcionario en el ataque sicarial del 10 de diciembre y señaló a Torres como el supuesto organizador de una red de trabajadoras que otorgaban favores sexuales a parlamentarios. En el reportaje de televisión se deslizó la hipótesis de que unos sicarios contratados por Torres asesinaron a Vidal, quien supuestamente reclutaba a las prostitutas. Ante el escándalo, Torres fue cesado de su cargo en el Congreso el 13 de diciembre.
Diversos sectores de la sociedad nicaragüense están criticando al régimen de Daniel Ortega porque seguirá manteniendo al general Julio César Avilés como comandante del ejército hasta el año 2031. Donaldo Hernández informa.
El general Julio César Avilés asumirá un cuarto mandato para dirigir las Fuerzas Armadas de Nicaragua, tras un decreto del presidente Daniel Ortega.
Cuente, presidente, con la firme determinación de todos los que integramos el ejército de Nicaragua para continuar avanzando en la ruta de consolidar la Nicaragua libre que todos merecemos.
El 21 de febrero del próximo año, Avilés será ratificado y se mantendrá en el cargo hasta el año 2031. Con este nuevo periodo, el general sumará 21 años a la cabeza del ejército. Diversos sectores de la oposición critican el nuevo mandato de Avilés, quien en 2020 fue sancionado por Estados Unidos.
Avilés es fiel al proyecto estratégico de Ortega de instaurar lo que ahora ha avanzado, un Estado totalitario dinástico.
Expertos en temas militares agregan que la posición del general Avilés en las Fuerzas Armadas garantiza la permanencia del partido Frente Sandinista en el poder.
Ortega confía plenamente en Julio Avilés, en que lo pueda proteger de cualquier intento de golpe dentro de las mismas fuerzas del gobierno.
Aunque el jefe militar asegura que el rol de las Fuerzas Armadas ha sido proteger a la ciudadanía, organismos de derechos humanos denuncian la supuesta implicación de los militares en la represión contra manifestantes. Donaldo Hernández, Voz de América.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. El gobierno de Turquía dijo que más de 30.600 sirios han regresado a su país tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, que en el pasado 8 de diciembre huyó a Rusia ante el avance de rebeldes liderados por un grupo yihadista. La fiscal general de Israel ordenó investigar a la esposa del primer ministro Benjamin Netanyahu, Sara Netanyahu, después de que un informe indicó que habría tratado de interferir en el caso de corrupción contra su marido. Estados Unidos denunció que las recompensas anunciadas por las autoridades de Hong Kong contra 6 activistas radicados en el extranjero constituyen una forma de represión transnacional. Al menos 25 jóvenes migrantes de Mali murieron el pasado 19 de diciembre al hundirse en aguas territoriales marroquíes una embarcación en la que se dirigían a España, informó hoy el gobierno maliense. Y en México, las autoridades hallaron 12 cadáveres en varias fosas clandestinas en la localidad de Ascensión, cerca de la frontera con Estados Unidos. Hasta ahora, las víctimas no han sido identificadas. Y nuestro segmento de ciencia y tecnología, en Finlandia han logrado producir el primer plástico biodegradable del mundo a partir de emisiones de CO2. Danilo Fuentes Cortés explica.
Fortum Recycling and Waste, una empresa líder en gestión de residuos de Finlandia, ha logrado producir plástico biodegradable a partir de emisiones de dióxido de carbono, CO2, de la incineración de residuos. Este avance, basado en la captura y utilización de carbono, es un paso significativo hacia la reducción y utilización de las emisiones industriales de dióxido de carbono. Según directivos del programa Carbón 2X, la producción de plástico a base de CO2 proporciona una nueva materia prima sostenible para la industria del plástico. Proyectos de desarrollo de captura de carbono similares están en marcha en varios sectores industriales en Finlandia y a nivel global, pero la mayoría de ellos se centran en la producción de combustibles sintéticos y en la captura y almacenamiento de carbono. El programa Carbón 2X de la empresa Fortum Recycling and Waste pilotó la captura y utilización de carbono en el 2022, cuando inició todo. Ligero, duradero y fácilmente modificable, el plástico de hoy es un material indispensable en, por ejemplo, el embalaje de alimentos y la fabricación de productos de consumo. Se necesitan nuevas soluciones sostenibles para la producción de plástico que complementen los plásticos reciclados y los basados en bioproductos. El plástico biodegradable a base de CO2 ofrece una alternativa significativa al mercado porque tiene las mismas propiedades cualitativas que los plásticos tradicionales. El plástico biodegradable a base de CO2 puede ser reciclado al igual que muchos otros plásticos, cerrando así el ciclo del carbono. Una ventaja adicional del plástico biodegradable es que incluso si termina en la naturaleza por accidente, se descompone y no deja microplásticos dañinos en el medio ambiente. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad.
Solo 6 letras. No más tiene su nombre, pero es grande. Inmenso dentro de la música, la poesía, el buen decir y el porte en el escenario. Sin estridencias ni bailarinas, Serrat nos tiene ahora atados a la melancolía, pues ha deshojado décadas de aplausos y primeras filas. Sus obras no nos impiden ver la maravilla de los demás, pero escuchar a Juan Manuel Serrat es como regresar a casa después de un largo viaje. Todo se vuelve acogedor si suenan antiquísimas canciones. Su verso es soñador y agradable, y nos place que su voz esté en casetes, discos, CDs y cuanta cosa tecnológica aparezca. España lo vio nacer en épocas convulsas y lo único que ha hecho desde entonces es encaramarse. Hace rato que llegó, asomándose por nuestras pupilas, guitarra en mano para cantar a la libertad, al amor, al Mediterráneo. A lo que se le antoje, maestro, pase que usted es bienvenido.
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella ponga dos piedras de futura mirada. Porque soy como el árbol al lado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.